Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Morir para vivir, es lo que nos plantea el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, 19 y 20. Y lo vamos a ver enseguida con el pastor Héctor Leites aquí en la Jungla Semántica. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Felices, contentos de estar a los machetazos abriendo maleza, ¿verdad? Abriendo sí, la maleza aquí, camino en la densa maleza de Gálatas. Capítulo 2, versículo 19 todavía. ¿Sabes qué, Esteban? Estamos en Gálatas, capítulo 2, verso 19, que Pablo dijo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.
Increíble, ¿no? Que la misma ley es la que produce la muerte en sí misma. Dice, de la ley muero para ella, ¿no? En su efecto,
digamos. Exactamente. Y Pablo lo vivió en carne propia, porque él era un estricto fariseo y ahora tiene que predicar la justificación por la fe. Y él, habíamos visto en programas pasados, en el capítulo 7, que él dice que está muerto, él se siente mal. Cuando en Romanos 7, versículo 14 en adelante, él habla en un presente histórico, entonces él está contando lo que vivió cuando era un estricto fariseo, y él dijo, yo soy vendido al poder esclavizador del pecado. Es impresionante esa frase, qué fuerte, Esteban. Romanos 7:14, porque dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al poder esclavizador del pecado. Para colmo, vendido, la palabra vendido es pepiprámenos, que quiere decir cuando se vendía un esclavo a la esclavitud.
Entiendo.
Es muy fuerte lo que dice. Sí. Pero él, por supuesto, está contando cuando era un estricto fariseo. Él no está escribiendo en pecado. Pablo no escribe en pecado.
No.
Es un tremendo siervo de Dios. Pero está contando que él quería hacer el bien y no podía. Y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y entonces llega a decir, inclusive en Romanos 7, versículo 22, 23... principalmente el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva, y que me lleva cautivo. Acá colocó una de las palabras más fuertes del libro romano.
¿Ah, sí?
Sí, una de las más fuertes. El verbo es un participio presente activo. El verbo es aigmalotizonta. Es tan fuerte, el aigmalotizonta es cuando enganchaban a los esclavos con garfio en las narices y los llevaban.
Qué doloroso.
Sí.
Sí, sí.
Pero no solo el dolor físico, sino la esclavitud que ellos tenían.
Claro.
Y acá él dice, contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Y ahí viene la frase popular, que te llevan de las narices.
Te llevan de las narices, exactamente. Tal cual, tal cual. Ahora, es interesante que estábamos mirando nosotros en el programa pasado acerca de lo que la ley tenía que hacer. La ley tenía que desaparecer para la llegada de Cristo. El escritor de Hebreos lo hace muy, pero muy bien, cuando está exponiendo acerca de lo que hacía la ley y lo que hace Cristo. Entonces, en el capítulo 8 de Hebreos, cuando él dice que es mediador de un mejor pacto, hay un versículo, versículo 6, que yo siempre dialogo con el verso 6. Nadie me vaya a tildar de loco, pero yo le pregunto siempre a los versículos. Cuando yo enseño el método inductivo en homilética, les explico cómo hacer preguntas a los versículos. Y claro, yo me pongo muy jocoso y empiezo a dialogar, y el versículo me contesta con tono fuerte a veces. Pero observemos Hebreos 8, verso 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces yo le digo al versículo 6, bueno, primero lo saludo bien, le digo, buen día, versículo 6, ¿cómo anda usted? Entonces le hago la pregunta, digo, mire, versículo 6, ¿por qué es mejor ministerio el de Cristo? Y el verso 6 me dice, mire, Héctor, es mejor ministerio porque es mediador de un mejor pacto. Ajá. Ah, muy bien, le digo yo. Pero respóndame, ¿por qué es mejor pacto el de Cristo que los 7 pactos del Antiguo Testamento? Y él me dice, le voy a responder, leite, porque está establecido sobre mejores promesas. Uh-huh. Ah, muy bien. Entonces le digo, versículo 6, ¿cuáles serían esas mejores promesas? Y ahí me responde y me dice, bueno, va a tener que ir al versículo 7 en adelante. ¿Y sabe lo que pasa en el versículo 7? Dice así, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, claro. Quiere decir que el primero no llegó a salvar.
No.
Y mira el verso 8, y ya el verso 8 le está citando el escritor Jeremías 31. Y dice, porque reprendiéndolos, dice, por supuesto, Jeremías 31, ¿no? He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. Pongan atención en esto. Cuando dice Israel y Judá, está hablando de judíos y gentiles.
Entiendo.
Eso es lo que está diciendo. Porque es un nuevo pacto. Y sabes, Esteban, la palabra nuevo no es neo, como siempre es en el griego, neo. Es kainos.
Kainos.
Con N, kainos, sí, correcto. Kainos quiere decir que es algo nuevo en su alcance. Es como que yo digo, tengo una lapicera nueva. Y todo el mundo va a pensar que es una lapicera que ahora escribe, porque es nueva. No, al ser kainos, esta lapicera tiene sacapunta, tiene tinta de repuesto, tiene para depositar ciertos otros colores. Tienen como 20 funciones. Entonces, por eso es kainos. Por eso dice que este nuevo pacto no es uno más de los 7 pactos del Antiguo Testamento. Su alcance es ilimitado. Uh-huh. Porque el antiguo pacto era solo para los judíos.
Claro.
Pero este es para toda la humanidad.
Es el mismo término que usa Pablo cuando escribe a los Efesios, hablando del nuevo hombre en Cristo, antropos, kainos también ahí.
La verdad,
el nuevo hombre.
No, me acuerdo. Okay. No me acuerdo. Podría ir después y mirar eso. Pero vos decís que es en Efesios.
Efesios capítulo 2, cuando dice que ha traído a todos en Cristo y haciéndolos un nuevo hombre en Cristo Jesús. Efesios 2.
Bueno, después lo voy a ver. No recuerdo ahora. Debe ser la rúcula, la radicheta que me da Diana, que a veces, viste que las neuronas a veces no funcionan tan bien, ¿eh?
Sí.
Efesios, ¿cuánto es?
Efesios capítulo 2.
Ah, esto es lindo verlo así en vivo, ¿viste? Vamos a ver ahora si era de vida. No, eso no. No te acordás el versículo, pero bueno.
El 2.15, a ver. Y al abolir su propio cuerpo, las enemistades puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad o un nuevo hombre en Cristo.
Cuando... El 2.15.
El 2.15.
El nuevo hombre. ¡Kainos! ¡Kainos! ¡Sí!
Sí, sí.
Correctísimo. Viste que vamos aprendiendo cosas día a día. No me acordaba, pero sí es Kainos. Kainos.
Así que es nuevo. Nueva persona, nuevo pacto.
Porque es nuevo en su totalidad. Uh-huh. Como este nuevo pacto, no solamente es nuevo porque aparece el octavo, son 7 pactos en el Antiguo Testamento, bueno, aparece un octavo, es nuevo. No. Es nuevo en
su... Reemplaza a los otros.
Exactamente. Y mirá lo que logra. Dice el verso 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, es muy importante anotar siempre ellos y no Dios, porque Dios nunca quebró un pacto, jamás, uh-huh, uh-huh, jamás. Ellos no permanecieron en mi pacto. Es muy importante que no fue Dios el que rompió el pacto o se fue del pacto, sino ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora, yo le había hecho la última pregunta al verso 6, ¿cuáles serán las mejores promesas? Y ya arrancamos en el verso 8 diciendo que el alcance es ilimitado.
Sí.
Que es un pacto que Dios no lo rompió nunca, ni este tampoco lo va a romper. Pero verso 10 habla de la regeneración, porque dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí
por pueblo.
O sea que aquí logró que el nuevo pacto no dependía de la ley, sino de que se obedeciera, no por miedo a una ley fría, sino por amor, porque ahora fue colocado en la mente y en el corazón.
Uh-huh.
Verso 11 logra la iluminación, mira esto. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo,
conoce
al Señor. Mira el porqué. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué quiere decir? Que en el nuevo pacto es para todos.
Uh-huh.
Y esta iluminación indica que no habrá una clase especial de sumos sacerdotes, sacerdotes,
entiendo,
sabios, grandes. No. Ya no, ninguno dirá a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Cristo se dio a conocer a todos. Y finaliza con la justificación en el verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, en el griego tiene una doble negación,
nunca
me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué, Esteban? ¿Sabes por qué?
A ver.
Porque el antiguo pacto los cubría.
Me entiendo.
Pero el nuevo pacto los borra. Por eso dice, nunca, jamás, nunca me acordaré. Porque una vez que están borrados, están borrados. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo es MGS, está próximo a desaparecer. Qué interesante que a los 3 años, todo sistema legal, ceremonial y de culto desapareció en el año 70 por Tito. Qué interesante.
Interesante. Hacemos una pausa, estamos mirando entonces cómo Dios obra para traer justificación a través de la fe en Jesucristo y estamos en base a Gálatas capítulo 2, versículo 19.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
En Cristo Jesús tenemos nueva vida, una vida única en calidad, una única vida, una nueva vida que es única en todo lo que implica estar correctamente presentado ante Dios. Y eso está descrito por Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 19, desde donde arrancamos nuevamente, Héctor, esta segunda parte.
Exactamente, porque para cerrar este versículo, Esteban, no nos olvidemos que Pablo había trabajado bastante con el tema de lo que producía la ley en él. Estuvimos mirando Romanos, miramos también lo que escribió el escritor de Hebreos y lo que producía la ley. La ley producía, Esteban,
uh-huh,
al mostrarte el pecado, que siempre el pecado iba a tomar control del señorío sobre tu vida. ¿Sabes lo que dice Romanos 6:14? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Uh-huh.
O sea que al estar en la gracia, ese pecado de la ley que te perseguía, como dijo Pablo en Romanos 7, que tanto no podía hacer el bien, sino siempre terminaba haciendo el mal, resulta que ahora en Cristo, solamente en Cristo, ese pecado no toma control de señorío.
Entiendo.
Salvo que yo quiera obedecer al pecado, digo, pero no como pecado en sí. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos las tres grandes obras en la cruz. Porque derrotó a Satanás, le quitó el poder de la muerte eterna que él tenía. Ese bastón de mando se lo habían entregado a Adán y Eva en el Génesis. En la cruz, Cristo le quita el bastón de mando y, como dice Hebreos 4, se le quitó el poder de la muerte eterna. Perfecto. También dice que venció la muerte, o sea, ese postrer enemigo que era la muerte. Ya el cristiano no muere, pasamos a una vida eterna. Y la garantía es que Jesucristo resucitó siendo primicias de los que durmieron. Él es primicias, entonces garantiza que los que vienen atrás también tendremos vida eterna. Pero una de las cosas que a veces nos olvidamos, como dice Romanos 6:14, él venció el pecado. ¿Pero qué quiere decir? No quiere decir que lo erradicó el pecado. Va a estar el pecado hasta que Cristo venga. Le quitó el poder esclavizador del pecado que tenía de Génesis 3:6. Por eso el cristiano no puede decir, como muchas veces dice, que el pecado lo controla, que el pecado toma control, que el viejo hombre, la vieja naturaleza, el viejo yo, el viejo Leite, el viejo Adán, todos los viejos juntos, ¿viste? Sí. Y terminamos diciendo, bueno, pero lo que pasa es que venimos de una raza caída. Y, no, nosotros en Cristo, dice Romanos 6:14, uh-huh. el pecado no se enseñoreará.
Se terminó. Salvo
que yo le dé permiso.
Claro.
Pero no tiene control de señorío. ¿Por qué? Porque Cristo le quitó ese control de señorío sobre nuestra vida. O sea, no va a tomar control de señorío sobre nuestra vida. Y la razón es, Cristo lo venció
Amén.
En la cruz. Es muy importante entender que quien toma la decisión, y a veces no lo entendemos, Esteban, y es muy fuerte lo que dice Romanos, porque estamos mirando Romanos 6:14.
Sí, sí.
Pero ¿sabe lo que dice Romanos 6:16?
A ver.
Y pongan atención, porque 6:16 dice que soy yo el que me sujeto o no a ese pecado.
Y lo hace en forma de pregunta, ¿no?
Claro, porque ¿qué pasa, Esteban? En el capítulo 6, él quiere que nosotros sepamos algo muy importante. Tanto que si vamos a 6:3, dice, o no sabéis, uh-huh. y ahí aparece el verbo saber. Versículo 6:3, ¿no? Pero 6:6 dice, sabiendo esto.
Claro.
Pero 6:16 dice, o no sabéis.
Como que los está tirando la oreja porque realmente sabían, pero...
¡Claro! Y uno dice, hay dos opciones. O Pablo aprendió el verbo saber esa semana, o realmente quiere que sepamos algo muy importante. Claro. Por eso utiliza el verso 3, o no sabéis. Verso 6, sabiendo. Verso 9, sabiendo que Cristo. Y versículo 16, mira lo que dice. No sabéis que si os sometéis. ¿Sabéis por qué dice os sometéis?
Uh-huh.
Te voy a explicar. Porque Satanás ya no puede. Fue vencido en la cruz. El pecado no tiene control del señorío. Por eso dice, solo ustedes son los que se someten. El pecado ya no puede.
Es un acto voluntario.
Claro, porque el pecado ya no puede. Satanás ya no puede. Solo yo. Por eso dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Ahora, fíjate que dice obedecéis. No hay ninguna influencia, ni del viejo Adán, la vieja naturaleza, el viejo yo, el viejo Leite, ninguno.
Yo tomo esa decisión.
Exactamente, porque dice obedecéis. Y acá vienen las dos opciones. Sea del pecado para muerte, una, o sea de la obediencia para la justicia. Pero lo importante es el verbo que dice os sometéis. El verbo es paristánete. Este verbo paristánete me hace totalmente responsable a mí. No sabes que si vos te sometés a alguien como esclavo, ya sos esclavo de quien obedece.
Claro.
Sea de Cristo o sea del pecado. Entonces, gracias a Dios, nosotros los cristianos hemos decidido someternos y esclavizarnos voluntariamente a Cristo.
A Cristo.
Pero cuidado, porque también podemos someternos al pecado. Porque el pecado no me puede someter ya. Porque Cristo le venció.
Lo venció.
En la cruz. Y Satanás no tiene ese poder ya. Con el mundo sí, estoy hablando del cristiano.
Claro,
¿no? Estoy hablando del cristiano. Por eso es muy importante entender, Romanos 6:6 inclusive, para finalizar bien este versículo 19, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, o sea, marcado por el pecado de Génesis 3:6, sea destruido. El verbo es catargexe, que quiere decir anulado legalmente, por Cristo, no por mí, por Cristo en la cruz. Ahora, ¿con qué propósito? Mira con qué el propósito. A fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra sirvamos es douleo, o sea, a fin de que no estemos esclavizados por el pecado. Entonces uno dice, pero es un grandísimo propósito el que logró Cristo en la cruz, por supuesto.
Claro.
Entonces yo debo de obedecer a mi Señor. Entonces ahora con todo esto podemos cerrar, como dijo el escritor, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Es muy importante que todos nosotros tengamos presente que, como dijo Pedro, inclusive Pedro llegó a mencionar en el capítulo 4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. No quiere decir que lo erradicó.
Ajá, a ver, explícanos esa diferencia.
Hay una gran diferencia, porque Pedro dice exactamente lo mismo que Pablo. pero utiliza otras palabras. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, hermanos, del mismo pensamiento. Pues, quien ha padecido en la carne, Cristo, terminó con el pecado. ¿Qué quiere decir? Le quitó el poder esclavizador. Yo no puedo decir que vivo en pecado porque Adán pecó. Eso es mentira.
Claro, claro.
Yo decido agradar a mi Señor y no pecar. Yo decido hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad, que es la carne. Entonces, lo que está diciendo Pedro es, señores, ustedes tienen que armarse del mismo pensamiento, porque él ya terminó con el poder esclavizador del pecado. Por eso Pablo llegó a decir, no sabes que si os sometéis, depende de vos, pero ya el pecado no puede someterte. Ya el Satanás no puede someterte, sos un hijo de Dios. Y esto a veces lo perdemos, Esteban, o queremos perderlo, cosa que no seamos tan responsables del pecado. Y esto es muy importante. Entonces termina Pedro diciendo, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nadie puede decir ahora, Esteban, yo peco porque Adán pecó.
No, claro.
No se puede decir eso. El mundo sí, porque el mundo está bajo el pecado, está bajo el maligno. Pero yo soy de Cristo, yo debo de agradar a mi Señor. Y que tenemos luchas, pruebas, dificultades, tentaciones.
Todos los días.
Sí, lo tuvo Jesús en su propia vida. Entonces, muy importante entender esto. Por eso él dijo, para vivir a Dios. Para vivir con Dios. Él termina diciendo en el versículo 19, como estábamos mirando, sí, ¿verdad?
A fin de vivir para Dios.
A fin de vivir para Dios. En el griego tiene una fuerza que es para vivir a Dios en mi corazón.
Mira vos.
Por eso es un caso dativo, dándole fuerza, que yo vivo a Dios en la esencia, sustancia, contenido, y no el pecado.
Claro.
Y no el pecado. Así que, querido amigo, que nosotros podamos siempre saber que el pecado no toma control de señorío. Satanás se le quitó el poder de la muerte eterna. Pues está la carne, Esteban, que eso va a estar hasta que Cristo venga. Gálatas capítulo 5. Pero el que está con nosotros es superior que el que está en el mundo. Y nosotros no servimos a Dios por miedo al castigo, sino por amor, por quien nos contrató, como dijo Pablo. No nos enrolamos o nos mezclamos en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos contrató. Querido amigo y hermano, que Dios les bendiga muy ricamente y que podamos seguir disfrutando y vivir a Cristo. Dios les bendiga.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Me hace reír. ¿Cómo era yo? Sin esperanza y con temor. Pero mírame hoy, oh. Su gozo y salvación rebosan en mi corazón. Vamos, de gloria.